Vamos para la palabra del Señor, amados hermanos. Esta mañana hemos leído en Juan capítulo 6 y les animo a que regrese ahí, por favor, para concluir la lectura en Juan el capítulo 6. Juan el capítulo 6. Ya leímos las cosas que dijo el Señor allí en Capernaum, o en Capernaum, enseñando en la sinagoga. Versículo 60, Juan 6, versículo 60. Al oírlas, todas esas palabras, esas cosas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, ante un pasaje pues muy importante, crucial en cuanto a aquellos que lo escucharon, estas palabras en aquella ocasión en Capernaum. Muchos dejaron de seguir a Cristo. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos a través de estas palabras? Te ruego que tu Espíritu Santo guíe a tu siervo al predicar y que podamos ver, Señor, la importancia de reconocer al Señor como el pan del cielo. Danos de tu gracia, Señor, en las aplicaciones, en la verdad para nuestra propia vida en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El Evangelio según San Juan es el último de los evangelios escrito en el Nuevo Testamento. En sí, antes del libro de Apocalipsis, es el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. Es un evangelio muy importante, no solamente por lo que revela, sino por qué revela lo que revela. Por el tiempo en el cual vino a la iglesia. Este evangelio llegó a la iglesia en el 90 después de Cristo. El primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, fue el libro de Santiago, aproximadamente en el 45 después de Cristo. 6 años después de la escritura de Juan vendría el libro de Apocalipsis, en donde también, digo también por lo que voy a decir, tenemos una revelación de Jesucristo. Así se llama el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El Evangelio según San Juan nos da el propósito por el cual se escribió. Se mencionan, hay por lo menos 7, 8 señales que se presentan en este libro para declarar que Jesús es el Cristo. Señales indubitables para confirmar que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo en el Cristo, en Jesús, tengamos vida en su nombre. Por supuesto, sería muy fácil decir, yo creo que Jesús es el Cristo. Intelectualmente, y no me gusta a veces hablar de intelectualmente y de corazón, pero alguien puede tener un concepto intelectual de Jesús y decir, yo creo en Cristo, yo soy seguidor de Cristo, o yo sé que Cristo vino. Hace ratito en la escuela dominical yo les decía, por lo menos, las 5 características que se mencionan en Primera de Juan acerca del que ha nacido de Dios. Y una de ellas se nos dice en la Biblia en Primera de Juan 5:1. Y se lo voy a leer para que usted lo pueda escuchar y yo pueda también leerlo correctamente. Dice, todo aquel que cree, Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y es una segunda parte. Versículo 2 dice, en esto conocimos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el que engendró es Dios que engendra a los hijos de Dios. Inclusive, teológicamente pudiéramos hablar de Cristo como el unigénito o el monogenéis, que es la palabra en el griego, que precisamente se presenta en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra monogenéis significa el único engendrado. En su contexto literal, pareciera como que Cristo tiene un inicio. Y por eso los testigos de Jehová y todos los detractores de la deidad del Logos, del Cristo, usan estos pasajes. Cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios, cuando se habla de Cristo en sus condición humana o como 100% hombre, se aprovechan de, y aún su subordinación voluntaria al Padre, se aprovechan de esos elementos bíblicos para argumentar en contra de la deidad del Señor Jesucristo y prácticamente ponerlo como un Dios aparte o alguien que depende del Padre o que no es el único, el mismo con el Padre. Pero precisamente el Evangelio de Juan viene a presentar eso, que Cristo y el Padre uno son. Cristo lo dijo abiertamente en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Evangelio de Juan comienza con esta palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora, en pleno siglo XXI, hermanos, con respecto a Cristo, ¿creemos que Jesús es el Cristo? como una pregunta textual, diríamos, pues claro, Él es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Bueno, Él es el Mesías. La palabra Cristo es la palabra griega para Mesías, o el ungido de Dios. Es el enviado de Dios. Es Cristo el único medio para ir al Padre. Nadie puede venir a mí. Bueno, dijo Cristo, pero en sí no es el pasaje que quería usar. Dice Cristo, cuando en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, no hay duda de que Cristo y el Padre uno son. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y el que ha nacido de Dios ha de creer que Jesús es el Cristo. Es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el único camino de la salvación. Entonces, amados hermanos, podemos decir esto, que mi relación con Dios depende de mi relación con Cristo. Aún dijo el Señor Jesucristo, el que cree, lo dijo Él, ¿verdad? Porque es necesario que el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo sigue diciendo ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y usa otra vez esa palabra, el monogenes, el único engendrado. Y esta expresión, el único engendrado, hermano, que en el español nos suena como el unigénito, uno, único, génito de genao, o engendramiento, o inicio, o engendramiento. Algunos, lo vuelvo a decir, algunos lo usan, nosotros a veces pensamos, ah, es el unigénito, es que es el único hijo. Bueno, es el único hijo de Dios. Ah, es que es el primogénito. Bueno, no es el primogénito de Dios. Bueno, es el primogénito de toda creación. Es el primogénito de María, pero es el unigénito de Dios. Y habla de una relación entre Dios y el Hijo, entre que hay una interpenetración y el Padre está continuamente engendrando al Hijo y el Hijo siendo engendrado, pero desde nuestra terminología humana, bueno, entonces el Hijo depende del Padre, el Hijo es engendrado, viene del Padre, pero no necesariamente habla de una creación, porque Cristo no es creado, Cristo es Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero habla de esa relación, esa continua relación entre Dios o el Padre y el Hijo. En el principio no solamente era el Verbo, sino el Verbo era con Dios, estaba delante de la presencia de Dios. Y el Verbo era de Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre ha existido esa relación. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y el Hijo da a conocer al Padre. Yo no puedo tener una relación con el Padre si no tengo una relación con el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿qué dice? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que están, a los que creen en el presente, en su nombre, Dios les dio, o les dio, el Hijo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él les da esa potestad, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de ¿quién? De Dios. De Dios, el Dios engendrando a través del Hijo. No puedo yo hacer un lado a Cristo para tener una buena relación, correcta relación con Dios. Tarde o temprano tengo que tener un encuentro personal con Cristo y tengo que mantenerme en esa relación personal con Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No puedo yo decir, bueno, Dios sabe mi corazón, yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Bueno, ¿y Cristo? Pues creo en Cristo. Bueno, entonces, ¿tú sigues a Cristo? ¿Sigues en el camino de Cristo? ¿Crees en el Cristo? ¿Crees en las palabras de Cristo? ¿Crees que Cristo va a venir? ¿Crees que? A mí me alarma cuando hace algunos meses, una persona que yo conocía, que conocía a Cristo, en una situación estábamos juntos y yo oraba y yo decía en mi oración, Señor, sabemos que tú vienes pronto, ayúdanos a estar preparados para tu venida, porque tú vienes pronto. Respetuosamente respetó mi oración, valga la redundancia, pero al final me dice, yo creo que no debemos estar amedrentando a los hermanos con eso de que Cristo va a venir pronto para que ellos estén preparados. Y le digo, bueno, está bien, pero eso es lo que Cristo dijo. Te vas a Mateo 24, Mateo 25, a las vírgenes dijo, velad y orad, porque no sabéis la hora que el Hijo del Hombre va a venir. Entonces me estás queriendo decir que no debo orar por eso, aunque Cristo así oró. Me preocupa cuando una persona empieza a tomar a la ligera quién es Cristo. Hoy en día tenemos un evangelio que se predica donde se habla de Cristo, se dice de Cristo, se habla de la teología de Cristo, pero es otro Cristo. Y Juan nos presenta estas señales para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida. ¿En quién? En su nombre. Es el nombre de Cristo. Es, amado hermano, escúcheme muy bien. Uno puede decir, una persona se aleja de Dios. Se aleja de la iglesia, deja de leer su Biblia, se aleja. Pero hay que tener, ¿qué de Cristo? ¿Qué de Cristo? Hoy en día se tiene un concepto donde un cristiano, bueno, es que él confió en Cristo. Todo bien, sí. Él confió en Cristo. ¿Ok? Es que creyó en Cristo. ¿Y qué es Cristo para su vida? Estoy seguro que si le preguntamos a alguien, ¿tú crees en Cristo? Oh, sí, claro, yo creo en Cristo. Sí, pero ¿qué es Cristo para tu vida? O yo hice una decisión por Cristo. Sí, pero ¿qué es Cristo para tu vida? ¿Estás tú ahorita conscientemente de que crees en Cristo y buscas hacer la voluntad de Cristo? En sí, ¿qué significa creer en Cristo? Hasta Juan 3:16 lo citamos mal, ¿no? A veces. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así no dice Juan 3:16. Dice para que todo aquel que en él cree, en el tiempo presente. Ahora, llegó el momento en que Cristo estaba delante de, yendo ahora a Juan capítulo 6, amados hermanos. Había mucha gente que le seguía. Me llama mucho la atención cuando dice la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde él estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y está en el tiempo presente, en un participio que viene a definir a un sustantivo. Ellos son, ¿cómo los defines? Los que no están creyendo en el presente. Y también, ¿quién le había de entregar? Entonces, dentro de aquellos que Cristo mismo, la misma Biblia dice, habla de sus discípulos, algunos murmuraban, y había algunos que no creían, no creían. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Bueno, Cristo les dio de comer con 5 panes y 2 pececillos. A 5,000 varones sin contar a las mujeres y a los niños. Al siguiente día, usted recuerda, Jesús mandó en la noche a sus discípulos en la barca. Y es cuando el Señor en la noche viene caminando sobre las aguas a ellos y llegaron al otro lado del mar de Galilea, y al siguiente día la gente se preguntaba cómo había llegado Cristo al otro lado, porque habían visto solamente a sus discípulos subir en la barca. Cristo había ido a un monte a orar y de ahí fue caminando sobre el mar. Y ellos vinieron a Cristo, toda esta gente, ¿cómo se transportó? ¿En barcas? ¿Caminando? No nos dice aquí exactamente la palabra del Señor, pero mire lo que dice en el versículo 22 de Juan 6, 22. El día siguiente de la alimentación de los 5,000, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, y bueno, ahí nos dicen que entraron en las barcas, no sé si había capacidad para tanta gente, a lo mejor fue solamente un grupo de esos 5,000, bueno, eso no es lo trascendente aquí. Pero dice que entraron en las barcas y fueron a Capernaum, versículo 24, y mira al final del versículo 24, ¿buscando a quién?
A Jesús.
Buscando a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Tenían esa intriga, ¿no? ¿Cuándo llegaste acá? Ahora, Jesús le responde e inmediatamente confronta sus motivos por los cuales ellos le estaban siguiendo. Versículo 26 le dice: de cierto os digo que me buscáis. ¿Estaban buscando a Jesús, hermanos? Sí. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Cristo se los dijo: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos buscan a Jesús por lo que Jesús les da. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de edificar un ministerio en base a el pan. Gracias a Dios por las despensas, ¿verdad? Pero aún si no hubiese despensas, pues creemos que seguiremos al Señor, por supuesto. Y Cristo les dice así, mire, versículo 27, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen, ocúpense en la comida que a vida eterna permanece. Sí, hay comida material, pero no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se acuerdan cuando le dijo Cristo esto a Satanás? ¿Cuándo se lo dijo? Después de 40 días de ayuno. No solo de pan vivirá el hombre. El Señor puede sustentar sin algo material. Amén. Le puede sustentar. Lo material para el Señor no es problema. El Señor puede sustentar. El Señor es el que nos da la salud. ¿No es cierto? Recientemente, y gracias a Dios por la medicina y por los médicos, pero ¿sabe qué? Estamos viviendo tiempos de apostasía en que, con todo respeto, pero aún muchas profesiones, y entre ellos la de la medicina, donde hay muchas cosas nuevas, ya no es confiable en muchos aspectos. Ahora, no estoy diciendo no vaya al doctor, no estoy diciendo no. Pero amados hermanos, ¿sí? Estamos confiando en, bueno, los doctores, no estoy hablando de su buena voluntad. ¿Sí? Ellos aprendieron cosas, esto y el otro, y dicen, ok, para esto, esto, para esto, el otro, para esto, el otro. Y bueno, fórmulas, usted, lo que usted quiera. No sabemos todos los efectos secundarios que trae así, pero aún los doctores en sus diagnósticos muchas veces, ¿verdad?, son incapaces. Tenemos que descansar finalmente que es Dios quien nos da la salud. Y si voy a ir a un médico, tengo que orar y decir, Señor, si tú vas a usar este médico, úsalo como un medio y seas tú el que lo guíe para darme el tratamiento que necesito. Tú eres mi confianza, Señor. Yo no puedo ir con un médico ciegamente y decir, este médico casi casi me va a decir lo que necesito. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con situaciones así? Yo recuerdo años atrás que llevamos a nuestra, creo que fue Elizabeth o Rebeca, no recuerdo, con la pediatra. Y justo todo lo que le recetó, la empeoró. Bueno, las circunstancias, bueno, es que ellos siguen. Sí, finalmente. Es que cada sistema, lo que usted quiera. Pero yo le doy gracias a Dios si hay un médico que es cristiano y dice, descanso en el Señor. No podemos confiar en totalmente, ciegamente, en la ciencia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el que sustenta es el Señor. Tú y yo no podemos decir, gracias a Dios, tengo trabajo, gracias a Dios, voy a estar bien. Este año, no, porque mañana algo puede pasar y te quedas sin trabajo. O una situación y las cosas cambian. ¿Nuestra confianza está en quién? En el Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero como hace rato yo les decía, y hacía esta analogía, hermanos, creemos que el pecado ha traído muchos efectos en nuestras vidas y son reales, ¿no? Sí, mira, pero no creemos que la gracia de Dios puede sobreabundar. Creemos que Dios es el que nos sustenta y que Cristo es el que nos ayuda, el Señor nos sustenta en cuanto al trabajo, en cuanto a lo material, sí. Pero en cuanto a nuestra vida personal, espiritual, ¿no buscamos a Dios? No sé si me estoy dando a entender. Nuestra vida cristiana, nuestra confianza en Cristo y nuestra confianza en Dios, a veces es solamente para lo material, pero necesitamos el sustento espiritual. Voy a mi trabajo y cumplo con mi trabajo de una manera honorable porque debo dar testimonio. Pero no me diga que usted va a trabajar nada más para dar testimonio a su patrón de que llegó a tiempo y de que... No, usted va a recibir un pago porque va a sustentar a su familia y porque esto y porque el otro. Y usted finalmente confía en el Señor, ¿no? Y gracias a Dios por ese trabajo. Y cumple y esto, y es puntual y esto, y lo hace, ¿verdad? Pues para dar testimonio, para eso. Está bien, qué bueno. Pero para mi sustento físico, espiritual... A veces pensamos, bueno, me encargo de lo material, de lo externo, y ya Dios se encarga. Es importante nuestro sustento espiritual. Y es aquí, este versículo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay un sustento más allá de lo material que es indispensable para nuestras vidas. Y finalmente con esto confrontó el Señor a sus seguidores. Ustedes no me buscan por las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Cuántos han seguido? Siguen a Cristo cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay tropiezos, se apartan de Cristo. Y a donde quiero llegar, hermanos, tal vez adelantándome en todo lo que quisiera decir aquí, es a esto. Todo puede cambiar, pero si mi alimento espiritual es el pan de vida que descendió del cielo, mi corazón y mi vida estará estable en el Señor, aún todo lo externo cambie. Yo no puedo establecer mi relación con Dios en base a lo externo, en base a que si me trataron bien, en base a si en la iglesia hay estas, se satisfacen estas necesidades sociales, o si los hermanos me trataron bien, o si me va bien en el trabajo, o si pues no esto. Yo no puedo establecer mi vida espiritual en esas cosas que cambian, que pueden cambiar. Yo tengo que establecer mi vida en Cristo. Porque todo lo externo puede cambiar. Pero tengo que poner mi confianza y mi sustento debe ser Cristo. Y es ahí a donde voy, hermanos, en cuanto a esto que quiero mostrarlo. Más que donde yo voy, que creo que aquí el Señor confronta a sus seguidores de esta manera. Versículo 28, miren, Juan 6, 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué debo hacer? Y Jesucristo les responde, versículo 29, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué creáis? En el que Él ha enviado. Sí, pero ¿qué hago? Cree. Sí, pero ¿qué? Confía. Pon a Cristo en el centro de tu mente, de tu vida. Y un hermano, por favor, hermano, amado, con usted trato de, le animo a que, ¿qué hago yo para creer en Cristo? Es decir, creer en Cristo, ¿qué es creer en Cristo? Creáis en aquel que Él ha enviado. Ahora, aquí hay una realidad, aquí es obvio que ellos tenían que confiar en Cristo como el Mesías, ellos estaban... estamos hablando que es una situación, un inconverso tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero es muy interesante que aquí no solamente estás confrontando Cristo a sus discípulos, muchos no creían en Él, pero otros sí creían en Él, y aún a sus doce después les dijo, ¿queréis también vosotros iros? Entonces habla de yo poner, de creer en Cristo, no solamente para ser salvo, sino aún siendo salvo, debo confiar en Cristo. Ahora, Romanos 1, ¿se acuerda usted lo que dice? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estaban acostumbrados ellos a algo externo, a algo. Cuando Cristo les dijo que creáis en aquel que Él ha enviado, Entonces le preguntaron, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, Jesús les dijo, versículo 30 y 31. Bueno, ellos dicen la obra que sus padres habían hecho. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como diciendo, a ver, muéstranos una señal. Nuestros padres recibieron la palabra con Moisés porque pan del cielo les dio. Ok. Jesús les dice, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque, versículo 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, hasta ahorita ellos están tratando... A ver. ¿Cómo que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo? Y tu padre... Ahora, hay una realidad, hermanos. Uno dice, bueno, pastor, entonces Moisés no les dio el pan del cielo. El maná no era pan del cielo. Bueno, el maná era pan del cielo. Pero era algo físico. ¿El maná les daba vida espiritual? ¿El maná les daba vida física? Sí, por un tiempo. Pero finalmente, ¿qué pasó? Murieron. El maná es una sombra del pan vivo y verdadero que desciende ¿de dónde? Del cielo. Y qué interesante es que aún en todo su peregrinar, ellos comieron de maná. Ellos comieron de maná. La necesidad de diariamente alimentarnos de ese maná. ¿Se acuerdan cuál fue la actitud de los rebeldes en Números capítulo 11? Que estaban ¿qué? ¿Hastiados de qué? ¿De ese pan tan liviano? Usted pudiera argumentar, y está bien argumentado, pastor, pero cuando llegaron a Canaán, el maná dejó de descender del cielo. Sí, pero ahora su alimento sería algo más sublime. Era leche, ¿cómo se dice? Era una tierra que fluye el ¿qué? Leche y miel. Ahora comerían del fruto de la tierra. La tierra es Cristo, es un sustento continuo de Cristo. ¿Y cómo? A ver, ¿y cómo me alimento? Bueno, cree en Él. Pues yo creo en Él. Está bien, confía en Él. Está bien, pues que me diga qué hago. ¿O qué? Pues cree en Él. Bueno, aquí está su palabra. Aquí está lo que Él dice. Ok, Él va a guiar, Él va a imprimir. Confía en Él. Y si todos se apartan, Cristo... vendrá Cristo, pero el mundo está y esto y el otro. Pon tu confianza en Cristo. Ah, ¿cómo lo digo? Tal vez me hacen falta palabras, amado hermano, pero yo le quiero decir, van a venir situaciones. Vamos a pensar que venga una persecución. No vamos a pensar, va a venir persecución. Y a lo mejor algunos de nosotros vamos a apartarnos del Señor por temor, eso, no, yo no. Y aquel hermano, no, él por Cristo, pero no, yo no así, no. No, yo no voy a arriesgar mi pellejo, no, así voy a tener más vida para tener oportunidades. Así calladamente, mira, puedo ser testimonio silencioso. Ay, y no das un testimonio firme y abierto de Cristo. Vamos a pensar que uno se apartan, esto y el otro, y ¿qué vamos a hacer? Ahorita de alguna manera... no hemos sufrido hasta la sangre, sufriendo con el, ¿cómo dice? Combatiendo contra el pecado. ¿En base a qué voy a pararme firme por el Señor? En base a mi confianza en Cristo. Dice, ¿qué dice el Salmo? Es el 84, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y yo les hablaba a nuestros niños y... en la capilla precisamente hablaba de esto, desde hace 2 semanas o a 3 semanas, y no lo ha quitado el Señor de mi corazón, es a nuestros niños les presentamos el pan vivo que descendió del cielo como algo material. Ellos ven la Biblia, ellos te escuchan, pero tiene que llegar el día en que ellos personalmente toman para sí mismo de este pan. Ay, en la iglesia me enseñaron que esto. Sí, qué bueno que te enseñaron en la iglesia. Pero tú necesitas este pan en tu propia vida, porque ¿qué tal si un día no hay iglesia? ¿Qué tal si un día no hay quien te lo diga? Es por eso la importancia de una relación personal con Cristo. Gracias a Dios por un pastor, gracias a Dios por un hermano que puede ser de inspiración. Pero vamos a pensar, el pastor ya no sigue al Señor. El hermano con quien yo había sido mi inspiración para mi vida, ya no sigue al Señor. Yo tengo que seguir al Señor. Yo no puedo estar tomando decisiones. A ver, ¿qué hace el hermano? Ay, los hermanos dicen, ah, pues entonces sí se vale, ¿verdad? Vamos a hacer esto. No, ay, el pastor lo dejó. El pastor ya no dijo nada de esto. ¿Qué? ¿Yo soy la palabra de Dios? Es Cristo. Cuán importante es esa relación con el Señor. No puedo estar descansando en una experiencia del pasado. Nuestros padres comieron del maná. Yo me acuerdo cuando dicen, no, es ¿qué vas a hacer con Cristo hoy? Jesús se los dijo. Ellos de un versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es un pan que sacia el hambre y sacia la sed. Interesante, ¿no? Versículo 36. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, mire lo que dice, no creéis, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y estos pasajes y los pasajes que dicen dan la idea de que Dios solamente atrae a un grupo de personas, a un grupo de seres humanos a Cristo. Y hay una armonía. ¿Cómo vamos a armonizar si Cristo murió por todos? Pero solamente, yo personalmente creo que la atracción de Dios es para todos. Si Cristo murió por todos, Dios a todos atrae a sí mismo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que la luz, así dice, lo voy a leer, dice, ¿dónde está? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es una luz que alumbra a todo hombre. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otros pasajes dice que Dios no quiere que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice otro pasaje que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, en esa atracción hacia Cristo, Cristo les dice, aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Y amados hermanos, ¿puede uno estar cerca de Cristo, contemplar a Cristo, a escuchar de Cristo, pero no creer? Tenemos, hermanos, que dejar de poco a poco de sentir, de ver lo tangible, tenemos que confiar en Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde lo toco? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo siento? Más bien, ¿dónde lo creo? Yo, amado hermano, cada uno tenemos que apropiarnos de este pan vivo que descendió del cielo. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios atrae a Cristo, a todos. Pero todo aquel que ve, el que ve y cree y continúa creyendo, tenga vida eterna. Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús, versículo 43, les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto ¿y qué? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ahora, versículo 51 es muy importante para entender a qué se refiere Cristo con su carne y con su sangre, y él como el pan que desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero mire lo que dice después. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne. ¿Dónde la va a dar? Versículo al final dice, del 51, la cual, esa carne que es el pan, yo la daré, ¿por qué? Por la vida del mundo. ¿Dónde iba a dar su carne? En la cruz. ¿Cómo lo vemos? Es un Cristo crucificado, enviado por Dios, es el pan vivo que descendió del cielo y que dio su carne en la cruz y por supuesto también su sangre. Y yo tengo que tomar su carne, tomar su sangre, que es aceptar a este Cristo crucificado por mí como mi Salvador. Pero no solamente para yo tengo ahora salvación, sino ahora es este pan es el que me sustenta. Cristo, o el mismo el escritor de Hebreos dijo que pisotean al Hijo de Dios cuando pecamos voluntariamente y que se tiene por inmunda la sangre en la cual se fue santificado, esa sangre que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. El mismo Pablo, y no tengo ya el tiempo para hablar, hermanos, ir a esos pasajes, pero en Filipenses 3 nos los dice, no que ya lo haya yo alcanzado. ¿Y qué era? Él quería, dice, todas las cosas las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya soy salvo, pero quiero conocer a este Cristo y ser, no tener mi propia justicia y ser partícipe de sus padecimientos y el poder de su resurrección, no que ya lo haya alcanzado ya, sino ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que esté adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, donde toda la plenitud de este Cristo viene a ser parte de mi vida, hasta que todos, Efesios 4, 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿verdad? Completo, pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura, de la plenitud de este Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es Cristo en nosotros. Andad como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
Se le está diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 13 a los creyentes. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. Andad como debía honestamente, no en glotonerías, borracheras, sino vestíos del Señor Jesucristo. Come, aliméntate, cree en Cristo, que Él sea el sustento de tu vida. Su palabra, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por el Señor Jesucristo. Ahí lo dice Juan capítulo 1, necesitamos ese sustento diario. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Es su carne puesta en la cruz, allí, en todo lo que implica esa expiación. Su carne, su cabeza llena de espinas, sus manos horadadas. Todo lo que este Cristo para llevando mis enfermedades, llevando mis pecados, llevando mis transgresiones, pero Él pagando esa deuda y queriendo restaurar. Oh, el Señor dándome una mente renovada porque Él pagó por mi mente dañada, afectada, mis manos que puedan hacer el bien, porque Él llevó los pecados de mis manos, de mis pies, de mi corazón. Necesito de este Cristo. Por eso dice aquí la palabra del Señor. El Señor habla, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo es eso? Es una aceptación real de esa muerte en la cruz. Ahora, el mismo apóstol Pablo se lo dijo a Pedro. A ver, Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Ahora tú andas aquí, ¿verdad?, de hipócrita. Vienen los hermanos de allá de Judea y te apartas de los gentiles. Mientras estaban allá los hermanos, andas con los gentiles. A ver, tú y yo, no pecadores entre los gentiles, sino judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. ¿Y qué? ¿Porque esto soy acaso ministro del pecado? No, Pablo. Perdón, Pedro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso nos habla de más allá. Acepté al Cristo crucificado, sí, pero ahora acepto al crucificado, pero ahora yo soy crucificado con Él. Y Romanos 6 nos los dice, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ya murió Cristo, no, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Ahora me debo identificar con este Cristo. Comer de esa carne, ser partícipe de esa carne, de esa sangre. Versículo 54, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Pero tu carne y sangre, a ver, ¿cómo que me como la carne y la sangre? Bueno, sabemos que esto no se refiere a algo literal, aunque los católicos lo enseñen así. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, a veces yo trato de entender por qué es que muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese entonces muchos ya no le siguieron. ¿Dura? ¿Pero qué es lo duro? ¿Por qué dura esta palabra? Porque, pues es que nos dices que no era el pan verdadero el que comieron, sino que tú eres el pan verdadero. Y que tenemos que comer de ti, prácticamente que tú eres el enviado de Dios. ¿Tú el enviado de Dios? Sí, yo soy el enviado de Dios. y poner nuestra fe en ti completamente y comer de ti y hacer casi casi vivir para de ti y de ti y vivir. Pues sí,
¿sabe qué? Para muchos es una dura palabra. Queremos a Cristo solamente como un concepto religioso, como un amuleto religioso, como un pero no como el sustento y prácticamente nuestra vida. Es una dura palabra. Y desde entonces muchos no le seguían. Muchos no le seguían. Jesús les dijo, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 63, el Espíritu, dice Cristo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De alguna manera aquí, este versículo también nos dice, no me refiero a la carne física, sino a mis palabras. ¿Las vas a tomar? Cristo después les dijo a Pedro, ¿no? Y a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fue Pedro el que contesta, versículo 67, porque muchos se apartaron. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y mire su respuesta, tú tienes, ¿qué cosa?
Palabras.
¿De qué? De vida eterna. Tú tienes palabras. Entonces, ¿qué es alimentarse y sustentarse de Cristo? De sus palabras. Mi vida es regida ahora por sus palabras. No es un concepto intelectual de, oh, sí, yo sé. No, sus palabras son la esencia de tu vida, lo que tú vas a hacer. Y hay muchos cristianos, hermanos, que tristemente no están siguiendo a Cristo, aunque se llamen de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Por eso algún día, muchos, Cristo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y en tu nombre qué? Hicimos esto, hicimos el otro. En tu nombre. No es lo que hagas. Es como consideres sus palabras. ¿Qué crees de Cristo? Y dice Pablo, perdón, Pedro, el versículo 69. Tú tienes palabras de vida eterna, 68 y el 69. Y nosotros, así lo dice Pedro, mire hermano. Nosotros hemos, ¿qué? Creído. Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Cristo no le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. No, eso se lo dijo en Mateo 16. Ahora Pedro lo había concebido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aún estos discípulos, con ese concepto claro y establecido y seguro en sus vidas de que Cristo era el Mesías, aún así se tambalearon, aún así huyeron, aún así Pedro negó. Y el Señor, gloria al Señor, los restauró. ¿Quién es este Cristo para ti y para mí, amado hermano? ¿Has creído en Cristo? Si hoy en día, si ahorita, no sé qué tanto tiempo pueda pasar, se levantasen leyes en las cuales se pusiesen en contra de nuestra fe en Cristo, ¿qué haríamos usted y yo? Ah, pero ahí sí lo vemos como dramático, ¿no? Casi peliculesco, ¿no? No, y vamos a, ahora sí a, ¿cómo se llama? A escondernos y, no, ahora sí valdrá la pena servir, sufrir por Cristo. Espéreme, dejémonos de esas cosas. ¿Por qué no vivimos para Cristo de una vez? Porque Él no es el sustento de nuestras vidas. Oh, amado hermano, necesitamos del Señor para nuestras vidas. Que Dios nos ayude y que cumpla su propósito a través de esta palabra enseñada. Señor, he terminado tal vez un poco abruptamente, pero te pido que cada uno de nosotros, tú, Señor, nos hagas meditar en dónde estamos en cuanto a la persona de Cristo. ¿Estamos verdaderamente conscientes y diciendo, yo voy a seguir a Cristo? Yo quiero hacer la voluntad de Cristo. Su palabra, son palabras de vida eterna. No hay otra fe más que esta. Gracias a Dios por un pastor que me predica y me ayuda, me enseña, pero yo quiero de Cristo. Y no porque él quiera, sino porque yo quiero. No porque el pastor lo haga, sino porque yo quiero. No porque mi padre me lo diga, sino porque yo lo quiero. ¿Cuántos de nuestros niños y jóvenes, Señor, todavía les tenemos que decir, ora, lee tu Biblia, busca a Dios? Y uno dice, bueno, ya que crezcan, ya van a ser más conscientes. No, ellos pueden ser conscientes desde ahora. Sé que hay unos de nuestros pequeñitos que todavía están entrando a una etapa de conciencia, pero otros ya están en esa etapa. Ayúdale, Señor, a ellos tomar a Cristo como su Salvador personal, el Señor de sus vidas. Pues pongan su mirada en Cristo. Necesitamos, Señor, creer en este Señor, que su palabra se va a cumplir, que Él viene por nosotros, que Él nos cuida, que Él nos sustenta, que Él tiene todo en control, que todas las cosas por Él son sustentadas, como dice Colosenses, que en Él vivimos y existimos y somos, que Él nos invita aún, Señor, meditábamos en esto, Apocalipsis 3, Cristo dice, yo te digo que compres de mí, compra de mí oro refinado con fuego, vestiduras blancas para vestirte, colirio. Tenemos que venir a este Cristo y decir, Señor, yo necesito de tu justicia, necesito de tu integridad, necesito de tu discernimiento, necesito, Señor, de tus vestiduras, de tu carácter, Señor. Tú, y aún Cristo nos invita a entrar con Él. Yo estoy a la puerta, o Él entrar a nuestras vidas. Oh, ahí está este Señor. Necesitamos ese pan vivo que descendió del cielo. Bendice nuestra relación personal con Cristo. En lo íntimo, Señor, en nuestro closet, en nuestro aposento secreto, en nuestra vida personal, en nuestra lectura bíblica, en nuestra oración. No podemos depender de la vida espiritual de nuestro esposo, de la vida espiritual de nuestra esposa, de la vida espiritual de nuestros padres, de los hermanos que van a la iglesia, de mi maestro que me enseña. Tengo que buscar yo personalmente a Cristo, Señor. Ayúdanos, el mundo es tan atrayente. Hay tantas cosas que nos desvían de poner nuestra mirada en el Señor. Te necesitamos, Señor. Tantas cosas que nos desvían de creer, de confiar, de descansar solamente en Cristo. Oh, te pido que tú uses esta palabra, que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón, Señor. Bendice. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana dicen, pastor, ore por mí? Yo necesito que el Señor sea el todo para mí, mi Cristo. Yo quiero creer, confiar en Él con todo mi ser. Ese es mi corazón. Entonces dicen, ore por mí, pastor. Ese es mi deseo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aun si no levantas tu mano y no quieres tomar una decisión, no te preocupes. Pero piensa en la pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Es Cristo tu todo? Necesitamos de la palabra de Cristo cada día. Necesitamos orar a Cristo todos los días. Necesitamos ser alimentados por Cristo a través de la palabra dada a través de aquellos que Dios ha establecido como pastores y maestros. Él los constituyó. Necesitamos. ¿Es tu relación con el Espíritu Santo una relación real? Porque el Espíritu Santo, ¿a quien te guía? A toda la verdad que Él recibe de Cristo. Si tú y yo estamos en un pecado deliberado, continuo, se rompe la relación con el Espíritu Santo y se rompe nuestra comunión con Cristo. No podemos estar viviendo una vida cristiana así. Es una vida superficial, superflua. Y nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que esta clase de vida cristiana nos va a traer dividendos espirituales. No. Nos va a traer un autoengaño y nos va a traer una soberbia o un orgullo religioso solamente. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Señor, la iglesia la pueden cerrar hoy. Se pueden morir la mitad de los creyentes. Pero nuestro Cristo continúa vivo. Eso es una realidad. Y no tenemos que quitar nuestra mirada de Él. Al contrario, como Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, poder asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Que este pan vivo venga a ser nuestro sustento. Este Cristo como esa agua viva que salta para vida eterna. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Oro para que tú vayas ahora con nosotros, pero que vayamos meditando en lo que hemos aquí aprendido. Necesitamos cristianos, Señor. No necesitamos cristianos fieles a una asistencia a la iglesia. Necesitamos cristianos fieles a Cristo. Y que como resultado sean fieles al Señor, a la iglesia, a sus cónyuges, en su familia, en un testimonio para sus hijos. Oh, que Cristo pueda fluir a través de nosotros en cada una de nuestras relaciones, Señor. Le necesitamos en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro hijo, hija, con nuestros hermanos, en nuestro servicio a Él, en nuestro enseñar, en nuestro predicar, en nuestro vivir. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Que recordemos ese versículo tan trillado que a veces lo repetimos solamente para, a veces hasta como un amuleto, sin estar dispuestos a realmente vivirlo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Necesitamos de Cristo. Gracias, Señor, que podamos despojarnos como Cristo de tal manera que tú nos exaltes a través del sustento que la sangre de Cristo, la expiación de Cristo, tiene disponible para nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.